Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Calarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, las historias, las anécdotas y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien Lolo, feliz de estar acá. Con vos y con todos los oyentes que nos acompañan todas las semanas, que están ahí, quizás por ahí manejando algún auto, ¿no? En este momento, o en la casa, tomando un trago.
O en algún lugar del mundo.
Así es.
Yo dije aquí en la noche en Argentina, capaz que están en otro país y están a plena luz del día.
Y aparte, bueno, qué linda todas estas épocas, estos días de tanta música, tantos shows, se acercan las fiestas.
Ya estamos en víspera de Navidad, claro que sí.
Las veces que escuchamos el himno nacional, ¿no? Cuántas emociones juntas. Así que, ¿vio la versión que grabé del himno? ¿Le gustó?
Me gustó mucho.
Bueno, me gustó ¿le gustó mucho la cámara que había en el lugar?
La cámara, metió todas las notas.
Casi todas,
claro.
Sí, lo que pasa es que el himno, la parte que toca la trompeta en las orquestas, son algunas partes. Esas partes que son muy rápidas lo hacen los instrumentos que tienen más versatilidad, como los clarinetes.
Claro, más velocidad, claro.
Así es, el para pa 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 ta 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 ta. Ni lo puedo decir, se me traba la lengua ahí, no puedo ni decir esa frase. Imagínense esa frase y después la que divisa el taratatatan tan taratatatan taratatatan.
Eso es. Esa es más trompetística,
¿no? No. No, en la trompeta lo que hace pam, pam, pa, pam, las notas largas y los ataques, los fortísimos.
Miguel, presentamos en la semana en nuestra propaganda de la radio que íbamos a hacer dos programas especiales. Este, que estamos empezando, y el que viene, que va a ser nuestro último programa de la temporada 2022. Vamos a traerles algunos de los testimonios que pasaron este año por nuestro programa. Estamos felices de haber tenido la cantidad de músicos, artistas argentinos que nos han acompañado y que ustedes pudieron escuchar no solo su música, sino también la palabra, el pensamiento de cada uno de ellos. La elección, por supuesto, siempre son incómodas porque tenemos, imagínense que tenemos más de 80 programas. No entrarían los 80. Así que tomamos 3, 4.
Al azar.
Al azar y un poco también influenciado por, no sé, vaya a saber por qué. Por el espíritu del momento que lo hicimos. El primero que vamos a recordar, el primero que les vamos a traer, es el gran pianista argentino, que lo nombramos mucho estas últimas semanas porque han pasado músicos que han tocado con él. El señor Jorge Navarro. Miguel charló a mitad de año, cuando Jorge estaba presentándose en Bebop, y nos contó cosas preciosas. No se lo pierdan, es un gran pianista, uno de los mejores pianistas argentinos. Y llegó el momento de presentar a un prócer, un tipo querido, admirado por todos los músicos argentinos, bueno, los pianistas mucho más. No hay pianista de cualquier género que no hable siempre bien y con admiración del señor Jorge Navarro, un gran músico argentino, uno de los pilares, podríamos decir, de lo que es el jazz en la Argentina, ¿no? Que lo ha recorrido además durante muchos años.
Así es, uno de los baluartes de la historia de la música argentina.
Eso.
Y con el que tuve el honor de participar en una gran orquesta que se llama La Gran Banda, que la pueden ver en YouTube. Hay videos que fuimos al programa de Jorge Rosín, que nos invitó, y bueno, junto al maestro Oscar Serrano en las trompetas, bueno, estaba Richard Nand, Juan Cruz de Urquiza, una sección exquisita en los saxos también con el maestro Hugo Pierre, el alemán Schneider, bueno, todas eminencias, así como lo es el maestro Jorge Navarro. Hicimos conciertos en el Teatro Margarita Xirgu, así que una experiencia inolvidable, volver a tocar en una big band. Fue hermoso para mí y una experiencia compartir y aprender tanto de estos próceres que tenemos en nuestro país.
Navarro es una parada obligada en cualquiera que estudie el instrumento con seriedad. Yo me acuerdo en La Plata, junto a Quique Roca, toda esa generación de pianistas, Pepe Angelillo, bueno, todos hablaban de Navarro, ¿no? Era un referente indiscutible por su manera de tocar, por el conocimiento del lenguaje. Lo viste hace poquito en vivo, ¿no?
Sí, estaba tocando con el maestro Mota en el contrabajo y Jorge, fue una noche espléndida, impresionante cómo está tocando. Cada día toca mejor, es como un Gardel, esas manos mágicas del maestro. Fue una noche cargada de emociones y volverlo a verlo y escucharlo me llenó el corazón y el alma de todo. Bueno, salí totalmente lleno.
Es un honor y un privilegio tenerlo hoy en el programa y poder acercarles a ustedes la palabra del maestro Navarro. Como hacemos siempre en Sesionista, le preguntamos cómo fue su infancia musical, sus primeros maestros, sus primeras lecciones, cómo llegó al piano. ¿Qué se escuchaba en ese paisaje de infancia en su casa? Y esto fue lo que Jorge Navarro nos contó.
Bien, mis comienzos con la música fueron de muy pequeño, a los 6 años, estudiando con una profesora particular que vivía en el mismo edificio donde yo vivía con mis padres. Y bueno, estudiando lo que se estudia, más por imitación, porque otros compañeritos del edificio estudiaban con esta profesora, que yo también, no era una especie de vocación, la vocación vino después. En mi casa se escuchaba música clásica y yo estudié más o menos hasta los 12, 13 años y a los 14 años o 15 escuché por primera vez un disco de jazz por radio. Y quedé enloquecido y mi hermano mayor, que tenía 8 años mayor que yo, me explicó que eso se llamaba jazz y que era música que había nacido de la gente, de los negros en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y al otro día me compró una serie de discos, uno de Benny Goodman, uno de Louis Armstrong, uno de Buddy DeFranco, 3 o 4 discos de pasta, 78. Es de esa época soy. Entre paréntesis, yo nací en 1940. Estamos hablando de la década del 50. Así me inicié y una vez que escuché ese disco de jazz, ya el estudio pasó a segundo plano y ya lo único que hacía era en el piano tratar de copiar eso que escuchaba de los discos, que me fascinaba y me volvía loco. En realidad, esa fue mi iniciación con la música, pero más que nada mi iniciación con lo que fue toda la vida mi amor por el jazz.
Maestro, a través de su amplia trayectoria y hermosa en todos estos años, ¿nos puede contar alguna anécdota risueña, algo que nos quiera contar a todos?
Como se imaginarán, a lo largo de tantos años de tocar tengo miles de anécdotas, la verdad que pensar en una, bueno, pero con todas las las veces que he tocado con estos extraordinarios músicos de los que les hablaba antes, son anécdotas, todos me dejaron algo, pero recuerdo con mucho cariño el hecho de haber acompañado a Ella Fitzgerald y que ella me pidiera a través de su secretaria y de la embajada que me quería llevar a Estados Unidos junto con Sergio Mianovich, el querido músico que fallecido ya hace unos años. Ella nos quería llevar a Sergio y a mí a Estados Unidos. Yo no me animé, yo en ese momento tenía 19 o 20 años, la verdad que no me animé, no sé por qué, no sé qué hubiera sido de mi vida. Estoy muy contento con lo que fue mi vida igual, pero bueno, esta creo que es una anécdota que guardo en el corazón.
Seguimos aquí en Sesionistas conversando con el pianista argentino Jorge Navarro y lo llevamos al marco de la fantasía, del sueño. ¿con quién le hubiera gustado tocar o grabar? ¿Cuál es ese sueño inconcluso que le queda de su extensísima vida musical?
Sí, en el plano de la fantasía, como mencioné anteriormente, mi sueño hubiera sido tocar con Louis Armstrong. También me hubiera gustado mucho tocar con Dizzy Gillespie. Estuve a punto de tocar, hablé y charlamos varias veces. No te puedo decir que éramos amigos, pero sí lo he conocido bastante. Pero nunca se dio de tocar. Así que bueno, el sueño incumplido fue no haber podido tocar con mi ídolo, Louis Armstrong.
She told me the other day, I hope she don't change her mind. Now she wants a buttering egg man, a big, big buttering egg man from way down south. Pretty, pretty close to the paper, yeah. ba 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 do 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 do. Butter and egg, baby, ba 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 do 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 do.
Sí, y seguimos aquí en Sesionistas por FM 96.7 Radio Nacional Clásica en este hermoso programa que dimos en llamar Sesionistas, el lado B de la música.
Hoy un programa especial con un compilado de las notas, con las notas de los músicos que han pasado en la temporada 2022. Así ¿a quién es. Tenemos ahora? ¿Por qué?
No, y aparte que el programa lo hace mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano y quien les habla Miguel Ángel Talarita en trompeta. Y ahora vamos a presentar a una eminencia de nuestro país, un gran músico, compositor, arreglador, pianista,
médico,
doctor, médico,
periodista,
asador,
director del Teatro Colón en una época.
Así es.
Y además maestros de muchos de los maestros que tenemos aquí en el programa.
Así es. Y aparte tiene su programa en nuestra radio también.
En nuestra radio. Y además es un tipo con una particularidad muy linda, voy a decir, que es, o muy importante, que ha navega la música académica y también la música popular. ¿Quién es Miguel?
Me acuerdo que lo conocí con... Me llevó una grabación que hizo él con mi maestro Roberto Fad Fernández, de un candombe.
Lo vamos a poner en el programa.
¿Verdad? Tremendo.
¿Lo vamos a poner?
Me acuerdo que era tu, du, 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 pe, pe, pe. Esa última nota, el pa, 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 era un si sobreagudo. O sea, un la de piano allá arriba con un volumen que temblaba en las paredes del estudio.
Vamos a recordar la nota ahora mismo con Gabriel Senanes.
Sí.
Y cuánta buena música tenemos hoy en Sesionistas. Paquito de Rivera, Gabriel Senanes, recién el maestro José Teisidó, trayéndonos a Roberto Goyeneche y Néstor Marconi. Vamos a entrar en el mundo Senanes, o vamos a seguir en el mundo Senanes, este músico, compositor, arreglador, médico, periodista, multiinstrumentista, director de orquesta, director del Teatro Colón y maestro de muchísimos músicos argentinos. Yo lo tuve como profesor. Es un admiradísimo músico y un talento y una suerte tenerlo de este lado, haciendo música y dando sus conocimientos.
Yo lo conocí junto a mi maestro Fat Fernández cuando él había hecho un candombe y Fat tocaba una frase preciosa que le había escrito Gabriel Senanes para él, que terminaba en un sí sobreagudo de trompeta, una frase hermosa, y el gordo Fats lo tocaba que se venía el estudio abajo. Era una hermosa composición, que es un candombe que escribió Gabriel. Y después la última obra que hice con él fue Pasos de Amor en el Teatro El Nacional, que lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, siempre mi admiración y cariños al maestro.
De todas estas cosas charlamos hace unos días con Gabriel, así que les vamos a mostrar esa conversación aquí en Sesionistas para conocer un poco más de su vida y de su obra. Hoy, Gabriel Senanes. Gabriel, te pedimos, como hacemos en todos los programas, que nos cuentes un poco cómo era tu paisaje de infancia en relación a la música, cómo fue tu acercamiento, cómo era tu mundo musical de niño en tu casa, tus primeros maestros, cómo fue el descubrimiento de las sonoridades y cómo fue que te acercaste a este oficio y a este arte.
Bueno, la culpa de que yo me haya dedicado a la música, de alguna manera, la tiene mi papá. Mi papá y mi mamá eran un matrimonio de clase media baja del barrio Constitución. Mi papá era ingeniero y adoraba la música, adoraba cantar, tomaba clases de guitarra para poder acompañarse con quien fue luego un gran maestro y alguien que incidió mucho en mi vida para definitivamente ser músico. Mi papá entonces cantaba, mi mamá a veces berreaba contra mi papá por cómo cantaba y a mí no me parecía que tenía razón mi mamá, al menos. Mi papá trajo a casa discos que fueron importantísimos para mí: Brahms, Charlie Parker, jazz de Massie Hall, que lo escuché desde muy, muy chiquitito. Aprendí a manejar el tocadisco hogareño inmediatamente, apenas apareció. Debo haber arruinado algunos discos seguramente, pero que los gasté escuchándolos también, eso es cierto. Viendo que la cosa musical me gustaba, decidieron mandarme a algunos profesores cuyo mayor mérito era que estaban bien cerca. Por ejemplo, empecé estudiando piano. Yo vivía en el segundo piso de un departamento que aún está en Brasil y Solís, y me mandaron una profesora que estaba en el primer piso de Brasil y Solís. Bueno, decía, esa era su mayor virtud, porque la dejé espantado poco tiempo después. Me mandaron a otra profesora que estaba a dos cuadras, volvía llorando diciendo, ese lugar es triste. Mi mamá decía, no, ¿qué va a ser triste? Hasta que ella fue y volvió casi llorando también diciendo, ese lugar es triste, y me sacaron de ahí. Después fui a otra profesora que vivía un poco más lejos y que tenía una manada de alumnos a los que atendía o desatendía en grupo sin saber quién era quién y qué hacía. Así que yo me pegué unas portentosas desilusiones cuando preparé de una clase para otra una obra y la tipa ni se dio cuenta de que me había comprado la partitura y la había estudiado yo solito, y pasó como si yo la hubiese estado estudiando desde hacía meses, y dije, no voy más, y no fui nunca más, y no quise ir nunca más a ninguna cosa que tuviera que ver nada con la música. Hasta que el profesor de guitarra, mi papá, fue aconsejado o derivado, o no sé, algún procedimiento que hizo que se ofreciera o lo ofrecieran como profesor mío. Y yo no quería saber nada. Le mostré con una gran soberbia a los, no sé, 6 años lo bien que yo había tocado esa pieza por la cual me había ido de esa profesora que vivía un poquito más lejos. Y él dijo, ah, muy bien, qué bien. Era la milonga Tío José. Ah, muy bien esa milonga. Y dijo, bueno, ahora escúchame a mí. Me sentó en un sillón y tocó, no sé, un concierto de una hora maravillosa. Se llamaba Eduardo Viacava, era un músico enorme, un gran guitarrista que falleció muy joven. Bueno, y ahí dijo, terminó de tocar, ya está, y se fue. Yo estaba lagrimeando en el sillón y dije, bueno, yo quiero eso. Así que lo hicieron volver y empecé ahí un camino con la música, con varios instrumentos, en efecto, y bueno, en eso estoy. Años después, mis padres me compraron con mucho esfuerzo un piano lleno de polillas que le había vendido un famoso dueño de una famosa casa de pianos. Por suerte lo pudieron sacar encima y me compraron otro maravilloso que aún tengo. Luego me compraron el saxo. O sea que a pesar de sus, digamos, escasos ingresos, hicieron todo lo que pudieron por mí e hicieron muchísimo por mí. De esos años también datan mis primeras composiciones, de mis primeros años. Y algunas de aquellas ideas están incluidas en algunas de mis obras terminadas muchísimos años después. Bueno, cosas que suelen pasar, como nos enseña la historia de la música.
Bueno, Gabriel, vos tenés la particularidad de tener varias profesiones. Sos músico, sos médico, sos periodista. Transitás la música popular, la música académica, sos compositor, sos arreglador. Así que te pedimos que hagas un breve resumen, porque debe ser muy extenso, y nos nombres un poco con quiénes has tocado, con quiénes has trabajado en todos estos años de músico.
Sí, es cierto. He tenido la suerte de poder desplegar diversas vocaciones, todas ellas, creo yo, unidas por una, que es la vocación de servicio, la medicina, el servir a la salud individual y pública de alguna manera, el periodismo, sirviendo a la verdad en la medida que uno pueda, y por supuesto las artes, que es otra manera de buscar, intentar al menos, servir a la belleza, diríase, o alguna manera de describirlo. Pero en todos los casos, vocación de servicio, vocación de entrega. También es cierto que no he hecho mucha cuestión fronteriza o de aduanas entre los géneros o esas divisorias entre música académica y música popular, ya que finalmente hay múltiples canales y vasos comunicantes, no solo entre las diversas músicas, sino entre las diversas artes que se despliegan, se incuban, florecen en una sociedad, y como es el caso de la Argentina y su cultura. Así que bueno, sí, He tenido esa suerte y la tengo aún. Y espero poder hacer todavía lo mejor. He trabajado con muchos músicos, en efecto, muchos. He aprendido de todos. Seguramente toda lista sería incompleta e injusta, por lo tanto. He tenido el honor y la suerte de ser convocado por músicos de muy, muy, muy diversos géneros. En el rock, bueno, hice mucho más rock que el que jamás hubiese pensado hacer, con Charly García, los Fabulosos Cadillacs, con un grupo de periodistas, teníamos una banda que se llamaba impúdicamente Los Cagatintas, pero bueno, eso es algo que iba por la colectora, no por la avenida principal, como Charly, Los Cadillacs o Sui Generis. Con Paquito Rivera llevamos hechos al menos 3 discos, o trabajos y materiales que están incluidos en al menos 3 discos. El segundo disco que hicimos con Paquito, que se llama Riveras, ganó el primer Latin Grammy para un disco de música clásica argentino en el año 2005. Y por ese disco nos ligamos una estatuilla, Paquito, los integrantes del Cuarteto de Cuerdas, Andrea Merenson, que hizo la producción ejecutiva, y me ligué uno yo también, por mi trabajo como ingeniero de sonido, y un diploma por todo el resto de las cosas que había hecho. Participaron también el Portugués da Silva, Sergio Morales, y todos con su premio. Días antes del comienzo de la pandemia, en el año 2020, fui convocado a Nueva York a componer, dirigir y arreglar para la Afro Latin Jazz Orchestra de Arturo Farrell, en 2 funciones que hicimos en el Symphony Space en Broadway. Trabajé con Alejandro Lerner en el folclore, hice arreglos para esa noche maravillosa de Mercedes Sosa, acompañada por la Camerata Bariloche y Marta Argerich. Una maravilla, sin duda. Trabajé también con Antonio Tarragorros, con quien compuse canciones, como lo hice con León Gieco. Con ellos hicimos músicas de película, más allá de las músicas de película que yo hice por las mías, diría ser. Tuve la suerte de hacer canciones también con Teresa Parodi, con Hamlet Lima Quintana, Martín Caparrós, Jessica Feinsod, Enrique Cadícamo, Nancy Ocampo, Víctor Heredia, Pedro Aznar. También hice arreglos para Peteco Carabajal. En el tango, bueno, fui amiguísimo y compañero de múltiples grabaciones con Fernando Suárez Paz, con arreglos para muchísimos artistas. Fernando reunía la cuerda para esas grabaciones. Hice un disco con mi queridísimo amigo Enrique Cadícamo, donde participaron Leopoldo Federico, Julio Pane, Néstor Marconi, Gabriel Pérsico, Nicolás Ledesma, Alejandro Oliva, Aníbal Arias, El Negro Domínguez, Lucho González, Horacio Cabarcos, qué sé yo. Me acuerdo que Leopoldo Federico no quería venir a tocar 2 temas y terminó tocando 8. Tremendo orgullo. Hice también arreglos y composiciones para el disco del contrabajista Pablo Aslán, para contrabajo y el cuarteto de cuerdas Petrus, disco que salió en Estados Unidos, disco en el que participó también como invitado Paquito de Rivera. También salieron en Estados Unidos las producciones que hicimos con Aquiles Leonmarcópulos, el genial trombonista griego, muy joven, que desde el año 2011 es el trombonista del Canadian Brass. Tendrá que tocar bien ese muchacho, ¿no? Y bueno, también hice mucha música para teatro, para cine, y bueno, no estoy mencionando lo que podría llamar los discos propios, los discos con el trío, con Pablo Markowski y Diego Arnal, Senanes 3. En fin, es una lista realmente muy extensa, con maestros enormes como Simón Blech y Mariano Drago. He tenido la suerte de formarme como director de orquesta, lo cual, más allá de los conciertos como director de orquesta exclusivamente, me ayudó muchísimo en las grabaciones. No solo orquestales, sino también, por supuesto, en la música para teatro en vivo o grabado, y también, claro, para cine. Y además también, no puedo soslayar todo lo que aprendí como instrumentista acompañante. Empecé en los años 70, en Gurumín. Yo tendría 16, 17 años cuando, por ejemplo, acompañaba al Tano Pagliaro. Y bueno, hice carnavales en el Deportivo Español, me acuerdo, en los colmados de la calle Salta. Recuerdo que hacía de 6 a 9 shows por fin de semana. Era el estudiante secundario y estudiante de los primeros años de medicina que más plata ganaba, creo yo. Y también, por supuesto, conciertos en el Teatro Colón, en el exterior, lo que fuera. Pero todo eso ha sido decisivo. Pocas veces he aprendido tanta armonía como teniendo que sacar en vivo, en medio de un concierto, en medio de un recital, un show, un tema que nunca habíamos ensayado, acompañando a algún cantante. Me acuerdo que siendo director del Teatro Colón y estando de vacaciones en Córdoba en enero, en un enero de hace años, vi que iba a tocar en un pueblo cercano el Tano Pagliaro. Así que no sé cómo conseguí el teléfono de su hotel y le dije que lo iba a ir a escuchar. Pero no solo lo iba a ir a escuchar, que tenía el saxo encima y si estaba tocando aún un par de canciones que eran las que habíamos tocado en aquellos años, varias décadas antes cuando yo lo acompañaba, si me dejaba tocar, va, no le dije si me dejaba, le dije que yo iba a ir a tocar con él. Le encantó la idea. Y bueno, estaba ahí en un teatrito de ese pueblo cordobés. Y cuando me presenta dice, acá con nosotros el director del Teatro Colón. Por supuesto, el público no podía creer semejante cosa, en absoluto. Pero bueno, pasamos una noche magnífica. Y me dirigí luego del show al guitarrista que lo acompañaba y le dije, si vos querés llegar a ser director del Teatro Colón, estás en el lugar adecuado. Porque en efecto, yo había sido guitarrista del Tano Pagliaro muchísimos años antes.
En Sesionistas, hoy con este programa especial donde les vamos a acercar a algunos de los testimonios de los músicos que pasaron en la temporada 2022. Recién Gabriel Senanes con esta tremenda interpretación de Fat Fernández en una obra de Gabriel. Y ahora vamos a entrar en una nota también que mucha gente nos escribió, porque tuvimos en el programa a una eminencia de la música como es el alemán Schneider. Miguel charló en un bar con este prócer de la música argentina. ¿Qué encuentro ese, Miguel, no?
Sí, siempre encontrarme con el alemán Schneider es un placer, una persona tan, tan generosa y tan rica en la historia de música que tiene, todos esos años con Piazzolla y con viajar por todo el mundo, y bueno, un virtuoso de la flauta y del saxofón.
No tiene el mejor audio la nota porque fue en un bar, fue el lugar donde pudimos encontrarnos con el alemán, pero vale la pena que se queden a escuchar a este mito que tenemos aquí en la Argentina, este gran músico.
Y aparte las veces que los habrán escuchado en todas las fiestas, en los cumpleaños, el cumpleaños feliz que se pasa en la mayoría de las fiestas es de la orquesta de Víctor Buccino, y el solo de saxofón es un solo de tenor del cumpleaños feliz, que es del maestro Arturo Schneider.
Otro dato aquí en Sesionistas. Seguimos.
Empezamos. Vamos a la primera pregunta. Acá estamos con el maestro Arturo. ¿Está bien pronunciado Arturo Schneider?
Schneider. S-C-H.
Bueno, como vos lo digas, es como va a quedar. Bueno, contanos, Arturo, ¿cómo fueron tus comienzos musicales y cuál era ese paisaje de la infancia en relación a lo musical y a la familia y tus primeros maestros? Todo lo que vos recuerdes de esa parte.
Bueno, en mi comienzo fue a los 6 años. A los 6 años resulta de que me vieron la inclinación de la música, silbaba afinado y silbaba los temas en ese entonces, ¿no? Porque estoy hablando en una época de arriba te puedo decir, a ver, ¿cómo te puedo? Yo nací en el 29,
sí.
Y yo ya en el 30, 35, 32, por ahí, es que cuando empecé yo, ¿no? El hermano de mi mamá, ¿no? Juan Rainone se llamaba. Era baterista, tocaba la batería.
¿En qué ciudad estamos hablando?
No, estamos hablando de Casilda, que es una ciudad.
Santa Fe.
Sí, dentro de la provincia de Santa Fe. Muy lindo, una ciudad chica, pero muy linda, hermosa. Y gente fenómena en esa época que yo tenía, era bárbaro, sí, por supuesto.
¿Y cómo?
Ahora no sé exactamente, pero después de tantos años.
¿Dónde empezaste a estudiar?
Y empecé así a los 6 años, porque lo que pasó que yo no quería estudiar, porque había que estudiar, ¿viste? Pero yo, claro, el primer maestro de música era Mastro Jacobo, un italiano radicado en Casilda, después de haber pasado él por Buenos Aires, Rosario, todos lados, y se estacionó, le gustó Casilda.
Y ahí arrancaste a tocar la flauta.
Enseñaba.
¿Flauta empezaste?
En las ciudades. No, bueno, el primer instrumento resulta de que el papá de mi mamá, italiano, napolitano, me trajo música, la ropa para la banda, ¿no? Para tocar y formar en aquel entonces. Tenía aspiraciones de que el nieto le saliera música.
Sí. ¿Y tu instrumento cuál era?
No, bueno, el primer instrumento de todo fue la trompeta.
¿Empezaste con la trompeta?
Sí, pero no Por eso que conozco primero, segundo, tercero, viste, primero, segundo.
¿Y por qué no seguiste con la trompeta?
No, porque no tengo fortaleza en el labio. ¿No sabía eso?
¿Cómo?
¿No sabías eso?
¿Qué?
Hay que tener fortaleza en los tejidos del labio para hacer.
Pero eso se logra con la práctica.
Bueno, en ese entonces, no sé. No, el maestro no tenía.
El maestro te dijo, usted puede tocar otro instrumento. Y ahí te pasaste al saxo.
No, a la flauta.
Ah, de ahí a la flauta, sí, ok.
Ahí entonces al rechazar la trompeta, no, a todo esto, pasé a clarinete.
Sí.
A clarinete.
Sí.
Bueno, y en ese entonces, clarinete, después cuando logré, después de que el clarinete pasé a saxo, sí. En saxo, ahí, ¿cómo se llama? Con el saxo tenor.
Ok.
Empecé a estudiar. Y, ¿cómo se llama? Bueno, en ese entonces se había dado la casualidad de que yo estaba estudiando. Me gustaba y quería haber la independencia, ¿no? Del cerebro, a ver si me servía, lo podía realizar, hacer un examen como para la batería.
Sí.
Porque la batería es jodida, muy difícil.
Hay que independizar.
Claro, independizar.
Y leer varias partes diferentes.
Mano derecha, mano izquierda,
y los pies.
Pie derecho, claro. Y pie izquierdo.
¿Y estudiaste, ¿cierto?, baterista? ¿Estudiaste batería?
Estudié la base, ¿eh?
No, sí, no, perfecto. Bueno, eso agiliza mucho después cuando uno va a tocar una sola línea.
Lógico. Pero,
bueno, digamos, ¿y esto todo en el conservatorio de Casilda?
No había conservatorio. Había un conservatorio que había creado, pero particularmente, Maestro Jacobo.
Maestro,
nada más,
maestro particular, muy bien.
Claro,
maestro, y
pero,
bueno.
Pero de ahí resulta de que yo me fui a Rosario después.
Sí.
Bueno, ya llegué a cumplir 18 años, me fui para Rosario.
¿Y ya tocabas?
Claro, ya tocaba el clarinete, tocaba cosas de Benny Goodman y algo de Artie Shaw también. Sobre todo que me gustaba más Artie Shaw porque los glisados, las frases, el swing. La verdad, sinceramente, la personalidad de él.
Sí, sí, sí,
verdad,
sí, el estilo, mucho. El estilo todo es
bueno.
Tremendo, Artie Shaw. ¿Qué es para vos ser un músico profesional, un sesionista?
Bueno, es mucho sacrificio, mucho, como toda carrera, por supuesto. Hay que dedicarle el tiempo. Porque en realidad no así nomás puedes tomar una carrera como que hoy mismo los pibes, ¿viste? Y hay algunos que hacen muchos de oreja y otros estudiantes, pero desgraciadamente no tienen la suerte que he llegado a tener yo, de que con orquesta, todo en ese momento, y había mucha exigencia y gente que tocaba muy bien, todo. Uh-huh. Por supuesto, todo tocaba muy bien.
Sacrificio y estudio, no hay otra.
Los pibes tienen que estudiar.
Contanos con quiénes has tocado y has trabajado todos estos años.
Y con los mejores, los músicos y los directores. Compositores, por supuesto, ¿no? Pero realmente ahora se terminó todo. Tuve con todos los famosos.
Contanos los que recuerdes.
Y bueno, Mariano More, Dante Amicarelli, el que hizo
Lalo Schifrin.
Sí, Lalo Schifrin lo ayudamos nosotros.
¿El Gato Barbieri lo conociste?
Sí, como solista. Era buen músico, buen solista. Y resulta de que, por ejemplo, que hay tantos, ¿sabes? Que, a ver, déjame pensar un poco.
Por ejemplo, con Piazzolla.
No, esto es lo último.
Claro, pero ¿recordás alguna?
Los argentinos
hermoso.
Contanos una anécdota. ¿Con Piazzolla tenías charlas así?
No, sí. No. Él me pidió que no hiciera jazz. Que tocara...
A tu estilo, con tu estilo.
Claro, que hiciera fusión. Fusión, sí. ¿Viste?
¿Y ahí tenías que improvisar con
el
él?
El tango sobre arriba la piel y abajo por el swing, todo.
Y una armonía más compleja, ¿no?
Sí, jazz. Claro, la base era jazz. Sinceramente me abrió las puertas, porque el jazz te abre el panorama, te prepo a conocer la tonalidad, los solos, cómo interpretar, el swing, expresión, y todo lo que realmente, lo que hacen los americanos.
Sí, sí,
yo
sí.
Por supuesto que lo he imitado, he tratado de imitar.
¿Y ¿no? te recordás alguna anécdota con Piazzolla? ¿Algo que les haya pasado?
No, bueno, anécdota fue que... Yo debuté después de Agri, Antonio Agri, el violinista, sí. Solista, muy sí. Bueno, muy buen solista, muy buen músico y persona también, sí. Que se dio todo, ahí se dio todo.
Ajá.
Y entonces resulta que Piazzolla agarró y me dio todo el repertorio. Era como arriba, como de 15 centímetros de música.
Sí.
La cantidad de temas que había. Pero todo violín. Era parte de violín.
¿Y cómo hiciste para tocar eso?
Y bueno, tenía que estar transportando continuamente. Porque si tocaba con el saxo, o con el clarinete, o
el cinemol, claro.
Y la flauta. La flauta sí, el mismo tono.
Claro.
Fenómeno, no había problema. Pero la extensión, el problema es la extensión.
Sí, sí, sí.
La flauta no tiene hasta el sol grave, no, tiene hasta el do.
Claro.
Hasta el do grave. Y agudo tiene también, llega tranquilamente un re sobre agudo, ¿no? Con tanto.
Bueno, adaptaste todas las partes de violín. Y tenía que tocarlos con tus instrumentos. Qué hermoso trabajo.
Difícil,
y qué laborioso. Hagamos una especie de juego. ¿Con quién te hubiese gustado tocar una fantasía? ¿Y qué canción? ¿Un sueño tuyo? ¿Alguien que te haya quedado por tocar? Ya sea de acá o de cualquier parte del mundo.
De tocar, qué sé yo, toqué con tanto.
Una fantasía tuya, un sueño, con quien te hubiese gustado tocar y la canción que te hubiese gustado interpretar.
Qué sé yo, déjame pensar, porque... ¿Te puedo decir de acá, de la
cualquier
Argentina?
Lado, del mundo,
no.
Internacional, con quien vos quieras.
Internacionalmente me hubiese gustado haber estado con la orquesta de Count Basie.
¿Recordás algún tema, alguna canción que te guste?
No. Mira, lo que me había quedado grabado es el boogie del Banco Rojo. Así. Primitivo era.
Uh-huh.
Era increíble. El que hacía clic. ¿Viste? Al final.
¿Y cómo se llama el tema?
No me acuerdo.
Bueno, ya lo vamos a buscar. Thank you.
estamos aquí en Sesionistas, en este programa especial, víspera de Navidad. Recién encontramos la música al maestro Schneider. Pudimos poner la obra que quería escuchar. Y ahora vamos a recordar otra nota, Miguel. ¿Te acordás? Siguiendo un poco la línea de Astor Piazzolla, porque tanto Schneider como nuestro gran músico que viene ahora, los dos han tenido la dicha de haber trabajado y tocado junto a Astor Piazzolla. Ahora tenemos uno de los grandes bateristas argentinos, el señor Luis Cerábolo.
Así es, un genio. Un genio que tuve el honor de haber tocado con él en varias orquestas de Big Band, tocando jazz. Y bueno, una gran persona y un excelente músico. Le mandamos un gran abrazo al maestro Cerábolo.
Vamos a escuchar la parte de lo que fue la charla con Luis. Vamos a irnos con algo de la música que él proponga y nos vamos a encontrar la semana que viene, ya sí, para despedir el año
con todo, ahí
con
que
todo
ser, ¿no?
Bien solfeado
y acuérdese el descorche y acuérdese que todos los champán tienen 6 vueltitas. ¿Se va a acordar eso?
Lo sé, y mucho más ahora que tenemos a Ludega, que nos recuerda cosas buen beber.
Quiero que lo haga usted, que abra la botella de champán acá y que cuente las vueltas de la rosca.
Lo voy a hacer. Próximo programa, destapamos, descorchamos y contamos las vueltas. Miguel, hasta la semana que viene con el testimonio de Luis. Que, por favor, no nos vayamos sin sus palabras.
Por supuesto. Bueno, como siempre, disfruten de cada día que Dios nos regala. Saludos para todos, cuiden las cosas más lindas que tenemos, nuestros seres queridos, la familia, los amigos, que son las cosas que tienen importancia, y sobre todo la salud, que eso nos va a permitir.
Feliz Navidad.
Seguir así. Así es. Un gran cariño para todos, a gozar de cada día que Dios nos regala, y eso sí, siempre muy bien solfeado.
Los dejamos con Luis Cerábolo.
Bueno, estuvimos charlando con el gran maestro Luis Cerábolo, uno de los más grandes bateristas de nuestro país, y con el cual tuve la suerte y el honor de compartir muchos escenarios con orquestas de jazz como la de Oscar Serrano en la Gran Banda. Y bueno, una excelente persona. Y bueno, nos va a contar un poco de su trayectoria, de su vida, de lo que está haciendo ahora. Así que bueno, vamos para adelante con la charla con este gran.
Vamos a comenzar la nota preguntándole cómo fueron sus inicios con la música, cómo llegó la música a su vida, cuál fue su paisaje de infancia, su primer acercamiento a la batería, cuál fue esa sonoridad que lo acompañó de niño. Y esto fue lo que el maestro Cerábolo le contó y nos contó aquí en Sesionistas.
Empecé escuchando música en mi casa. Mi padre era pianista y mi hermano vibrofonista. Me gustaba mucho escuchar música, manejar los grabadores, acompañar a mi viejo cuando tocaba en la radio, que tenía 2 programas semanales de 15 minutos cada uno, y el programa era Héctor Cerábolo, su trío y sus cuerdas. Me encantaba estar ahí, escuchar, hablar con los músicos de la orquesta. Mi viejo hacía los arreglos y tocaba 2 o 3 temas en cada programa. Me gustaba mucho todo y siempre me quedaba al lado del baterista. Primero estudié piano a los 6 años y a los 11 empecé a estudiar batería con el maestro Alcalá, y a los 13 años empecé a tocar con mi papá en cruceros y en los programas de radio.
Y seguimos charlando en Sesionistas con el maestro Luis Cerábolo y le preguntamos que nos cuente una anécdota a través de todos estos años en esa hermosa trayectoria y aventuras que tuvo.
Una vez tenía que estar en el canal 13 a las 8 de la mañana. Me desperté a las 8 de la mañana y estaba viviendo en La Lucila. Bueno, me fui con el auto a 1000, llegué al canal más o menos a las 9 y en la puerta del canal estaba el guitarrista, el Negro Domínguez, gran guitarrista y muy buen tipo, y me dijo: "Sos un pelotudo, ¿quién te crees que sos?". Yo me quería morir. Él se fue y no entró, se fue, no grabó. Yo entré al estudio, estaba toda la orquesta esperándome. Bueno, no pasó nada, me perdonaron, eran muy buenos compañeros. Y otra vez me olvidé los palillos en una actuación con el grupo Explosion y toqué con 2 perchas. Usé la parte donde se cuelgan los pantalones y toqué, y no pasó nada, estuvo zafé.
Luis, esta es la parte del programa que nos gusta mucho, porque te proponemos un sueño, una fantasía. ¿Con quién te hubiera gustado tocar, grabar en el mundo de lo imaginario? ¿Cuál es ese artista, ese sueño que te quedó pendiente?
Me hubiera gustado grabar y tocar Camaleón con Herbie Hancock y con la banda, ¿no? También cualquiera de los temas que toca la orquesta de Count Basie en el disco Before Frank Sinatra at the Sands. Y ya que pido, me hubiera gustado grabar y tocar con los Yellow Jackets.
I'm